El siguiente mensaje lleva por título Del cuerpo temporal al eterno, parte 2. Fue predicado el jueves 23 de enero del 2014 en el Jicarito por el hermano Elías Barjún.
Podemos estar aquí en este lugar, Señor, en esta casa, Señor, que ha abierto siempre sus puertas. Y sé, Señor, que tú estás aquí con nosotros.
Aleluya.
Y Padre, nos visitas, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos.
Gracias, Señor.
Te agradecemos, Señor, porque podemos tocarte en esta noche. Podemos sentir tu presencia. Podemos ser influenciados de tu persona. Señor, también puedes cambiar nuestras opiniones. Puedes cambiar nuestro sentir, motivarnos, guiarnos. Señor, hablarnos. Y Señor, tocarnos. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor, que podamos ser tocados de ti. Hazte real y palpable, Señor, que podamos cada uno en nuestro modo reconocer, Señor, que te hemos tocado. Señor, como la mujer aquella tocó el borde de tu manto, Señor, podamos tocarte hoy, Señor. Y nuestra fe puede llegar a un lugar donde podemos tomar de Jesús como ella también tomó de Jesús. Virtud o poder. Necesitamos tu poder, Padre. Necesitamos, Señor, que fluya de ti hacia nosotros el gran poder de Dios. Señor, cambia nuestras opiniones, motiva nuestros motivos, influencia nuestros objetivos y reina en nuestros corazones. Creemos, Señor, que, Señor, tú lo harás todo perfecto siempre. Y podemos depositar nuestra confianza plenamente en ti, Padre. Y creer, Señor, que tenemos algo más seguro y más real que esta vida. Porque estas cosas que están aquí son temporales. Y hay otras cosas que son eternas. Y a eso miramos, Padre. No lo temporal, Señor, miramos a lo eterno. Dice, Señor, esta reunión, y en el nombre de Jesús te entregamos, Señor, el culto con nuestros corazones, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a solo creer y a solo rendirnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico y voy a ser corto, ¿verdad? Porque sea como sea, venimos por la palabra. Vamos a cantar un cántico, ¿verdad? Cantemos Yo le amo porque él a mí me amó. Empecemos por ahí. Empecemos en esa gracia. Podemos meditar en esa gracia que Dios nos ha dado. Yo le amo. otro cántico, hombre, destinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Destinación. Invitarles a que abramos la escritura en el libro de Segunda de Corintios, tal vez algo bien sencillo, en el capítulo 4, y leeremos en el versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, nuestra carne, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, mientras uno se desgasta, ¿verdad?, el otro se renueva. Porque esta leve tribulación momentánea, y eso es lo que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Verdad? Esta tribulación lo único que hace, nos despoja, ¿verdad?, de lo temporal, ¿verdad?, para que nos agarremos de lo eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. A veces, ¿verdad?, estamos viendo lo eterno, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. ¿Verdad? Confiamos. Y vemos nosotros, ¿verdad?, Pablo continúa hablando, ¿verdad?, inclusive en el capítulo 5. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ciertamente, ¿verdad?, venimos a este mundo de la manera que venimos, realmente para ser tentados y probados por el pecado. Para eso venimos. Dios nos puso aquí, ¿verdad?, en este lazareto para perfeccionarnos.
Sí, señor.
¿Verdad? Como puso también a José en la casa de prisión para perfeccionarlo. ¿verdad? Para llevarlo a sentarse en el trono, ¿verdad? José tuvo que pasar primero por la casa de la prisión, ¿verdad? Donde él estaba, prisionero, sujeto, donde él tuvo que ser despojado de sí mismo. En la casa de prisión él fue despojado para poder llegar a la casa de Faraón. Y esa era la jornada de José, lo cual también nosotros, ¿verdad?, vivimos en la temporada de José Perfección, porque ciertamente José era el cuarto después de tres patriarcas, ¿verdad?, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad?, luego vino José, el perfecto. No había nada en contra de él, ¿verdad? Igual nosotros hemos venido, aparecemos en esta edad después de tres portadores y venimos de nuevo a la edad de perfección, ¿verdad? Donde ciertamente al que venciere sentará conmigo en mi trono. Y el mensajero nos dio a entender, ¿verdad?, de que venimos, sobrepasamos la teofanía, venimos de pensamiento a esta carne, para ser tentados y probados por el pecado, ¿verdad?, para crecer a la imagen de la palabra, para luego salir de aquí e ir a nuestra teofanía, la cual fue preparada por nosotros desde antes. Esa es nuestra jornada, por eso venimos a este mundo como venimos, ¿verdad?, y tenemos que ser puestos aquí, en este lazareto, que es una casa de prisión. Y Pablo dice aquí, ¿verdad?, que padecemos, ¿verdad? Dice, pero aunque todo esto padecemos, no desmayamos. Y aunque lo de afuera se desgasta, lo de adentro se renueva. Y esto lo único que produce es cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? En otras palabras, esto llega a ser más real. La carga de eternidad, ¿verdad?, llega a ser más real. La visión de eternidad hacia donde vamos llega a ser más palpable, ¿verdad? Ciertamente, a medida que estamos caminando al final de la jornada, ¿verdad?, estamos llegando a ese lugar donde, como esto se desgasta, aquello se ve más cerca. Y entonces, ciertamente, ¿verdad?, sabemos nosotros que por eso no ponemos la vista en este mundo, ¿verdad? Nuestra vista está puesta hacia lo que Dios tiene para nosotros, lo eterno. Somos en este cuerpo, somos aquí nada más momentáneos en este cuerpo, aunque somos eternos en nuestra alma, ¿verdad? Y como creo que hablamos el otro día, hay veces que personas se aferran tanto a esto y quieren agarrarse tanto de esto, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esto no es lo perfecto, esto es lo temporal, ¿verdad? Por eso aún la Escritura dice que si nuestra morada terrestre se deshiciere, ¿verdad?, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? Es el cuerpo celeste a donde vamos. Dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque no estamos en lo perfecto. Hay algo que no está correcto, ¿verdad? Y cada día es eterno y excelente peso de gloria, ¿verdad?, nos va cargando, ¿verdad? La visión de eternidad se va volviendo más real, ¿verdad? Abraham se llamó peregrino, como dijimos, aquí en la tierra. Sabía que aquí solo era un transeúnte. Y dice Pablo, bueno, sí, claro, aquí venimos y tenemos realmente, llama la tribulación momentánea, la llama leve, ¿no? Porque realmente, ¿cómo se va a comparar esto con aquella otra gloria? Y creo que bien lo dice también en Romanos, en el capítulo, yo creo que hablamos con cristianos maduros, ¿verdad?, hombres, mujeres, que no estamos tan aferrados a las cosas naturales o materiales, si aquí nos ven que tenemos que comer. ¿Verdad? Cuando cruzó el hermano Orán más allá de la cortina del tiempo, bueno, aquí nos tenemos que afanar para comer, nos tenemos que afanar para vestir, ¿verdad? Lo hacemos, pero nuestro corazón no está puesto en eso. ¿Verdad? Lo hacemos porque tenemos que hacerlo.
Sí, señor.
Cuando el hermano Orán cruzó más allá de la cortina del tiempo, le dijo, aquí no comemos ni bebemos, ¿verdad? Pero luego iremos a la tierra a recoger cuerpos. Entonces dice aquí en Romanos 8 y versículo 18, pienso en el hermano Bosworth cuando se estaba despidiendo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Tenemos una gloria, ¿verdad? Prometida, ¿verdad? Que en nosotros debemos de manifestar. Y ciertamente todo esto que padecemos aquí, ¿verdad? No se compara con la grandeza de lo que Dios tiene preparado. Y entonces por eso Pablo dice aquí, ¿verdad? Que todo esto aquí lo único que produce en nosotros es cada vez un más y excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? Claro, hermano. El hombre llega a deteriorarse, las pruebas vienen, ¿verdad? Nos quebrantamos, nos resquebrantamos, pero todo esto nos está preparando para dónde vamos, ¿verdad? Ciertamente Dios quiere compartir su trono y Él quiere carácter para su trono, ¿verdad? Porque no vamos a llegar allá sin carácter. Dios no nos va a dejar llegar sin carácter, porque ciertamente los que comparten su trono tendrán que compartir su trono teniendo el carácter digno para llegar, ¿verdad? Porque poder, aparte de carácter, es satánico, pero Dios tiene carácter, ¿verdad? Y Él quiere carácter para nosotros. Lo encontramos inclusive cuando, si usted se fija, y estamos hablando de esta leve tribulación momentánea. Mientras, cuando la padecemos, bueno, si estuviéramos en un cuerpo celeste, no estuviéramos tribulados, ¿verdad? No hubiera tribulación, ¿verdad? No hubiera tentación, ¿verdad? Pero sobrepasamos el celeste y venimos del pensamiento a la carne para ser tentados y probados. Ah, tuvimos que ser igual que José, ¿verdad? Con una promesa de sentarse en el trono. Tuvo primero que pasar por la casa de prisión. Porque Dios visionó un reino de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Un reino donde hijos se iban a sentar con Él en el trono. Y no podemos llegar ahí, ¿verdad? Sin haber sido formados en el carácter divino. Y entonces, fíjense bien, en la edad de la Odisea, habla un poco de esto, de lo que estamos hablando, en el 3 de Apocalipsis y versículo 14. Entonces, sí, estas cosas nos hacen más real la eternidad a donde vamos, ¿verdad? Como el hermano Bosworth, cuando ya su cuerpo estaba saliendo de aquí, ¿verdad? Había estado en cama, 2 horas había estado, no sé cuánto tiempo había estado en como en estado de coma. El hermano Branham habla de él bastante, ¿verdad? Porque ciertamente él lo llama el genuino pentecostal, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? De la edad pentecostal. Él, y inclusive cuando él estaba muriendo y pensaba que estaba muriendo, lo agarró en sus manos y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus caballos de fuego, ¿verdad? Igual que Eliseo, porque estaba siendo pasando el manto de pentecostalismo, ¿verdad? A él, ¿verdad? Donde la comisión le había sido dada. Pero cuando el hermano Basso estaba en la cama, ¿verdad? Ahí en su lecho de muerte, el hermano Abraham había llegado a visitarlo y él estaba ahí inconsciente. Ya el cuerpo de él ya no iba a dar mucho más. Y dice que él se levantó Y empezó a mirar alrededor y dijo: mamá, tengo tanto tiempo no verte. Y la saludaba. Claro, él los estaba viendo. Y hermano fulano tal, tengo años de no verte. Yo me acuerdo que tú te convertiste cuando yo prediqué una campaña en tal lugar. Dice que por 2 horas saludó personas, ¿verdad? Porque claro, este se estaba saliendo y él estaba entrando en el otro, ¿verdad? Había ese cambio que
Aleluya.
estaba ahí, consciente de ese otro mundo a donde iba. Entonces, ciertamente, mientras este se desgasta, ¿verdad? Tenemos ese más y excelente eterno peso de gloria. Aquello llega a ser más real, ¿verdad? Y entonces, fíjense, miremos aquí la edad de la Odisea, nos habla un poco de este carácter, ¿verdad? José no podía sentarse en el trono hasta pasar por la casa de prisión, ¿verdad? No podía llegar ahí. No podía llegar ahí a la casa de Faraón sin antes ser despojado.
Amén, amén.
A la
Amén.
tribulación, lo único que hace la tribulación es romper las cadenas que te atan, ¿verdad? Lo único que hizo el horno ardiente para Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron tirados dentro del horno es romper las cadenas que ellos tenían, ¿verdad? Y eso es lo único que esto hace, ¿verdad? Entonces, Dios en su misericordia y en su gracia. Él
Aleluya.
toma el oro de la tierra, que está todo sucio, ¿verdad? Oro habla de deidad, pero tiene que reflejar deidad. Y tiene que limpiarlo de la brosa. Tiene que pasarlo por el fuego. ¿Eh? Tiene que purificarlo. Dice la Biblia, yo voy a ser más puro al hombre que el oro de Ofir. Entonces Dios va a limpiar el oro. Y como el indio que agarra el oro y lo empieza a golpear, y lo golpea, y le da la vuelta y lo golpea, ¿verdad? Es lo único que está haciendo el golpe, lo está limpiando, y la misma vez el indio sabe que cuando tiene ya limpio el oro es cuando él puede ver su reflejo en él. Entonces Pablo dice que lo que padecemos no se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse.
Amén.
Entonces, fíjense bien, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. Ahora recuerden, la Odisea es los derechos de la gente. La gente da, no, yo tengo derecho. ¿Verdad? Yo, es mi privilegio ciudadano. ¿Sí? Pero el cordero no tiene derecho, él, todo el derecho que tiene lo rinde, ¿verdad? Lo
Amén.
ponen en la mesa y al cordero le trasquilan la lana, lo que tiene lo entrega. Entonces, ciertamente eso es. He aquí el amén, que es el último, el que tiene la última palabra, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El principio de la creación de Dios dice esto, ese fue el primero de los muchos hermanos, ¿verdad? Él es, sí señor, él es el Dios creado en carne. Amén. Él vino, ese grano de trigo, ¿verdad? El primero que tuvo que ir a tierra para que la vida que estaba en ese grano pudiera ser multiplicado en los otros muchos siendo igual. Es el primero de todos. Él trajo ese germen, ¿ve? Para darnos vida a nosotros como la vida de él. Y entonces él es el principio de la creación, es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero de esta nueva raza, no de la raza de carne por sexo, sino de la raza hecha por palabra. Una es engendro por sexo, el otro es engendro por palabra, ¿verdad? Él vino a traer el nuevo nacimiento para que tú fueres
Gracias, Señor.
engendrado a vida nueva, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, ¿verdad? Esa forma tibia a Dios no le agrada. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? En otras palabras, todo acceso todo acceso a la boca de Dios, y de la boca de Dios solo puede salir su palabra, ¿verdad? Es cortada. Eso es lo que pasó en los días de Elías, cuando ellos rechazaron a Elías, ¿verdad? El sustento que los podía sostener a vida fue quitado de ellos. Dios cerró los cielos y los hizo hambriar. Hoy es sustento espiritual, ¿verdad? Porque es peor, es más elevado. Hoy la gente está muriendo espiritual. ¿Ve? Dios les ha cerrado la fuente a muchos. ¿Por qué? La tibieza, la indiferencia, lo que produce es que esta palabra ya no va a tomar efecto en tu vida. Ya no te va a alimentar, no te va a producir gozo, no te va a producir lo que va a producir en uno. Simplemente no va a hacer nada bien. ¿Verdad? Puedes seguir oyendo naturalmente, pero la palabra no va a hacer nada por ti. Te vas a morir y te vas a secar espiritualmente. Porque tú dices, yo soy rico y de ninguna, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Verdad? En otras palabras, ya no tienen anhelo por más, simplemente todo lo tienen. Tienen tanto que no necesitan nada. ¿Verdad? Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces no hay deseo de alcanzar más cosas. Dios tiene más.
Amén.
Sí. Dios tiene grandes cosas para su gente, pero esta gente no anhela más.
Aleluya.
Ellos van a la iglesia, sientan en la banca y es suficiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, entonces fíjense bien, Él le da el remedio al mal de esta edad. Y el remedio es este, Él es el remedio. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿verdad? Ya no el oro natural que corrompe el carácter humano, pero el oro divino que es formado en el fuego de la prueba, donde Dios, lo más apreciado para Dios, lo de más valor para Dios, es su carácter en la vida de sus hijos. Y la manera que lo hace es a través del fuego de prueba. De esta leve tribulación momentánea, el de afuera se desgasta, pero el de adentro se renueva.
Amén. Amén.
¿Verdad? Amén. Y dice aquí, para que seas rico, ¿verdad? Desnudos venimos a este mundo, pero desnudos no nos vamos, nos vamos a tomar nuestro carácter.
Cierto.
Y vestiduras blancas para vestirte, ¿verdad? Y Señor, Él tiene las vestiduras, tiempo de bodas, para vestir a la esposa en las vestiduras de la palabra. Solo Él puede vestirla. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Estás, no puedes ver bien. Para que veas, yo tengo la palabra para,
aleluya,
para sanidad de la vista. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces no está el amor nuestro en juego, es el amor de Él, ¿verdad? Y el amor de Dios es electivo, ¿verdad? Él nos ama. ¿Cómo sabemos que nos ama? Porque Él nos escogió.
Aleluya.
Amén. Simplemente, ¿verdad? Dios le dijo a Israel, yo los amé a ustedes. Y ellos le dijeron, ¿cómo es que nos amaste todo lo que estamos pasando, estas pruebas, estas luchas? Dijo, bueno, no era Esaú hermano de Jacob. Yo escogí a Jacob. Entonces vemos que el amor de Dios es selectivo. ¿Cómo sabemos que nos ama? Porque Él nos escogió. Y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve? Y Él nos escogió. ¿Cómo lo sabemos? Dios lo dice en su palabra. Amén. Que nos escogió.
Aleluya.
¿Verdad? Ese es el amor de Dios, porque Él nos escogió a nosotros. Amén. Nos dio una herencia, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve? Para ser herederos y coherederos con Cristo. ¿Y cómo podemos ser herederos y coherederos con Cristo? Porque Dios nos eligió. Pero para ser herederos y coherederos con Cristo, de acuerdo a la Escritura, vamos a ver. Romanos 8. ¿Verdad?
Gracias, Señor.
Versículo 16. El Espíritu mismo, 8:16, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Sí, Señor, tenemos testimonio. Él es nuestro Padre. Y Él es la palabra. Somos engendrados de la palabra. Somos gene de su gene, vida de su vida. Usted en lo natural, usted es un hijo de su padre natural. Usted estaba en los lomos de su padre natural. Y un hijo, lo único que un hijo es, una hija, es la expresión de la semilla de su padre.
Correcto.
Es todo lo que puede ser un hijo. ¿De dónde vino si no es hijo? La cigüeña no lo trajo, le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que la cigüeña lo trajo o no lo trajo la cigüeña? Usted es la expresión semilla. Y para ser un hijo de Dios, usted tiene que ser la expresión de la semilla que estaba en él antes de la fundación del mundo, puesta en la tierra de este cuerpo para venir a vida.
Gracias, Señor.
Y expresar que usted es hijo de Dios. Y hermano, si una persona es hijo de Dios, usted solo tiene que ver, o una persona es un hijo de su padre, solo mire su naturaleza.
Cierto.
Solo mire su estatura, solo mire sus ojos, solo mire sus manos, hágale un examen sanguíneo, pruebe su ADN y se da cuenta que usted es hijo de su padre.
Claro.
Bueno, así como los rasgos naturales, ¿ve?, identifican esa simiente,
sí,
los rasgos espirituales identifican a un hijo,
amén,
de Dios. No puede ser otra cosa. Eva estaba en Adán. Era parte de Adán. Antes de ser expresada. Ella estaba en Adán. Pero Dios la sacó de Adán. Y la puso en un cuerpo que tomó de Adán. Y tomó el espíritu que estaba en Adán. Y le dio vida a este cuerpo. Y que era Eva, era Adán expresado. Y que es la verdadera novia, es Cristo expresado. No es otra cosa más que eso.
Amén.
¿Eh? Y es lo mismo. Entonces dice aquí, ¿ve? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también heredero. Recuerde, Ismael no era hijo, por tanto no era heredero. Porque realmente Ismael no era una promesa. Ismael no era una promesa. Ismael no vino por palabra. Él vino por el deseo de Abraham. Él vino por el deseo de Agar. Pero no vino por el deseo de Dios. Pero Isaac, antes que Isaac naciera, Dios habló y dijo, Isaac va a venir.
Amén.
Como también dijo Abraham, la voz de uno que clama en el desierto.
Así es.
Como también dijo en los días de la voz del séptimo año.
Amén.
¿Verdad? No dijo William Branham, pero dijo los 10 de la voz del séptimo. Tampoco dijo Juan el Bautista, pero dijo la voz de uno.
Amén.
¿Verdad? No dijo que iba a haber una María, pero dijo la Virgen concebirá.
Sí, sí, señor.
Sí, sí, señor.
Sí. Entonces, todos estos hijos, ¿ve?, son hijos promesa. Y los hijos de Dios hoy son hijos promesa.
Amén.
Ismael no era hijo promesa, y Ismael vino por el deseo. ¿Y dónde vino Caín? No vino por palabra, él no vino de los lomos de Abraham, de Adán, él vino de la serpiente.
Es cierto, amén.
Pero Abel era hijo de Adán, por tanto era hijo de Dios.
Amén.
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 Aleluya.
Entonces encontramos estas cosas. Entonces, si somos hijos, también herederos.
Claro.
¿Y de qué? Somos herederos del trono. Somos herederos de vida eterna. Somos herederos de todas las cosas para tener dominio sobre los elementos como Adán lo tenía. Por eso el libro sellado con 7 sellos es la herencia nuestra. Si usted tiene un título y en el título dice, bueno, en este título, tal vez hermano Juan Carlos tiene un título, su padre le dejó una herencia. Y él agarra el título de la herencia y dice, bueno, aquí tenés desde Zamorano hasta San Antonio, y le empieza a decir todos los límites. Toda esta tierra es tuya. ¿Ve? Y todo lo que está ahí es de él. ¿Por qué? Porque él tiene el título.
Correcto.
Que dice que es heredero. Bueno, esos 7 sellos realmente eran la herencia,
aleluya,
de los hijos de Dios. ¿Ve? Y
Dios
la tenía. ¿Ve? Y entonces dice, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Aleluya.
Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo estamos padeciendo? Con Él estamos padeciendo. ¿Ve? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces estamos en Cristo padeciendo.
Sí, Señor.
Y en Cristo seremos glorificados. Entonces, pues, antes de poder llegar, tenemos que padecer.
Amén, amén.
José, antes de llegar a la casa de Faraón, tuvo que ser puesto en la casa de prisión para ser despojado,
sí, señor,
para sufrir,
amén,
para aprender la humildad,
amén,
para aprender la sujeción,
amén,
para aprender la obediencia.
Sí, amén.
¿Eh? Y en esta casa de prisión es donde nosotros aprendemos estas cosas.
Cierto.
Pero estamos en esta casa de prisión. ¿Ve? Es, dice Hebreos 5.
Sí, señor.
Creo que es Hebreos 5. ¿Me entiendo lo que estamos hablando? Estamos hablando de ese cada vez más y excelente eterno peso de gloria, que mientras el de afuera se desgasta, el de adentro
sí, señor,
se va renovando. 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso no fue voluntad de él, sino de Dios, que él fuera ahí. Y Cristo en los días de su carne, cuando él estaba en su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo libró de la muerte. No lo libró de morir, porque él murió. Pero lo libró de la muerte porque él resucitó.
Amén.
La muerte no lo pudo tomar.
Amén.
Entonces, Dios lo
escuchó.
No lo libró de morir, pero lo libró de la muerte.
Sí, señor.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pablo habla de este padecimiento que sufrimos. ¿Por qué estamos en esta carne? ¿Por qué venimos aquí? Tenemos que derramar lágrimas, tenemos que hacer partidas. Tenemos que soportar angustia a veces, y a veces soportamos tensiones. Dios no quiere que seamos trapos viejos. Dios quiere carácter para su trono. Dios visionó que íbamos a llegar allá triunfantes. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces no nos conquista las cosas temporales.
No, señor.
No, porque nuestra vista no está puesta en lo temporal. Estamos viendo más allá de este cuerpo. Estamos viendo más allá de este mundo. Esta civilización aquí no es la civilización nuestra. Este sistema aquí donde todo se mueve, la economía que tenemos, no es por fe. Esta economía no es por fe. Esta economía, ¿verdad? Viene del árbol de la ciencia, bien y el mal. Y tienes que tener dinero y trabajar con el sudor de tu frente. Y los reinos políticos, sociológicos y todo tipo de reino en esta tierra. Esta economía que está aquí no es la que va a estar al otro lado. Aquí es una economía por fe. ¿Ve? Simplemente hablar la palabra y es. No tiene que depender, ¿verdad? Ya no era automóviles, ni carros, ni cosas así para moverse. Jesús pudo traspasar las paredes.
Amén.
Él pudo ir a gloria y regresar en un abrir y cerrar de ojos.
Amén.
¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque es otro mundo, es otra economía.
Aleluya.
No es como esta que tenemos aquí. En esta economía que tenemos aquí, ¿qué sufrimos?
Sí, señor.
Los únicos que están contentos en este mundo son los hijos del diablo, porque ellos fueron hechos para vivir en este mundo. El Padre ellos les dio esta civilización. Esta no es nuestra civilización. Nosotros no fuimos puestos aquí en medio de todo esto para vencer eso. Y llegar al otro lado y sentarnos en el trono con Cristo, donde habrá una economía que no tiene nada que ver con las cosas que están aquí hoy.
Aleluya.
Jesús no necesitó. Él tomó agua cuando tenía hambre, partió el pan y multiplicó creación. Jesús le dijo a los apóstoles: hey, vayan ustedes y cómprenle comida a todo el mundo. Papo, le dijo, no tenemos apenas unas cuantas fichas que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a darle a comer a todo el mundo? Nosotros no tenemos cómo, somos pobres. Digo, ¿qué es lo que tienen ustedes? Digo, ah, y dice, bueno, ahí anda un niño con 3 pedazos de pan y 2 pescados. Suficiente, traigan. Muchas veces lo que nosotros tenemos no parece mucho.
Gloria.
Pero en las manos de Jesús se lo multiplica.
Amén.
¿Verdad? Y cuando él necesitaba vino, se acabó el vino, agarró el agua y la convirtió en vino.
Sí. Aleluya.
¿Ve? Y que necesitaba, que estaba en el mar y el mar estaba sacudido, pasa la bonanza. Entonces encontramos, ¿verdad? Esa es otra civilización.
Sí.
¿Ve? Donde eternidad es diferente. Es como una vez que el gran científico habló y pudo probar por la ciencia si un hombre sale de la Tierra a la velocidad de la luz, ¿verdad? Y regresa, ¿verdad? Para él tal vez solo fue un abrir y cerrar de ojos, pero para los que están en la Tierra pudieron pasar cientos de años. Va a encontrar a todo el mundo viejito, quizás tal vez dejó a su hijo joven y cuando regresa va a encontrar la tumba.
Cierto.
Pero él probó que eternidad existe. Matemáticamente lo probó. ¿Ve? Entonces, si Jesús y dijo que si dos objetos volaban a la velocidad de la luz y traspasaban el uno al otro, no se tocaban. Entonces hizo lo que Jesús hizo cuando Juan entró a la cueva donde estaba enterrada Jesús. Y él corrió y entró él primero y Pedro venía detrás de él porque era el más viejo, no lo alcanzó. ¿Verdad? Como Juan Carlos, que no llegó arriba tan rápido como yo y René. Y entonces, cuando llegó Pedro, Juan dice que vio los lienzos exactamente como habían estado en el cuerpo. Jesús ni los tocó, simplemente los traspasó.
Cierto.
Dice la Biblia que Juan vio y creyó. Porque vio los lienzos exactamente igual. Luego estaban ellos metidos en el cuarto con las puertas cerradas y Jesús traspasó las paredes, se puso en medio de ellos. Dijeron, es un fantasma, no tóquenme. Tengo hueso y carne. Era el cuerpo glorificado. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces dice, y versículo 8 aquí. Ahora, fue oído por causa de su temor reverente, ¿verdad? Dios, eso es lo que Dios demanda, de temor reverente.
Sí, Señor.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo? ¿Perfeccionado cómo? Por la prueba.
Sí.
Eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo.
Sí, amén, amén.
¿Verdad?
Sí, Señor.
Sí, Señor, ¿verdad? A medida que vamos caminando este camino, como que vamos siendo preparados para donde vamos. Hermano Butler estaba llegando al final del camino, ¿verdad? Y él pudo Dios abrir los ojos a los santos que habían ya pasado al otro lado. Era porque ciertamente este cuerpo estaba saliendo de la escena y él tenía el otro que lo estaba esperando. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos como Job, su problema. ¿Verdad? Su problema, vamos a leer aquí, terminamos de leer aquí, vamos a hablar de Job. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, señor de Melquisedec. Pero Job, su problema era ver más allá de la cortina del tiempo. Él estaba angustiado. Mire Job 14. Bueno, claro, hermano, ¿verdad? El enemigo, lo había acusado delante de Dios. Y había llegado al lugar donde... pero antes que el enemigo lo acusara, nuestro Señor, usted se fija, alardeó de su hijo. Y dijo, ¿no has contemplado? Le dice. Porque le preguntó, ¿dónde viene? Dijo, de recorrer la tierra. Y antes que se abriera la boca, digo, ya que has andado recorriendo la tierra, le dice. Es que ha andado por ahí husmeando, porque eso es lo que él es. Andaba husmeando, le dijo, ¿no has visto a Job? ¿No te has fijado en él un poquito? Le dice, él es perfecto. No hay ninguno como él en toda la tierra. Y entonces vemos nosotros, Satanás le dijo, bueno, le dice, lo que pasa es que él te sirve porque lo tienes gordito y todos los bienes y le has dado tanto, le dice. Pero si lo pones en mis manos, yo voy a hacer que él te niegue. Y le dijo, no, no lo vas a lograr, pero haz lo que quieras con él, pero no le quites la vida.
Correcto.
Y vemos nosotros que más bien la prueba es una manifestación de la confianza que Dios tiene en nosotros.
Amén. Amén.
¿Verdad? Dios permitió a Satanás echarle mano. Permitió a Satanás sacudirlo. Permitió a Satanás agarrar sus amigos y hacerlos sus enemigos. Permitió a Satanás a que el aliento de él fuera extraño a su esposa. Pero esa era la confianza que Dios tenía en su siervo Job, que sabía que todo eso no lo iba a apartar.
Gloria.
Amén. De lo que él había creído. Amén. Y de confesar su fe en aquel que él creía.
Amén.
Y entonces encontramos, obvio, en ese momento, ¿verdad? Y ciertamente lo encontramos en la Biblia. Y dice, estaba sentado en la ceniza, llegado de la punta de la cabeza a la planta de los pies. ¿Ve? Ahí. Y ya empezó a leer los vientos de la muerte. Ah, empezó a sentir el río frío del Jordán que empezaba ya a tocar los dedos de los pies. Ay, 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 sentí el soplo. Y él comenzó a ser sacudido, ¿verdad? Porque la cosa él, dijo él, si el hombre muere, entonces volverá a vivir. A veces Dios permite que el hombre llegue a esos lugares para que pueda ver más allá de la cortina.
Amén.
Y como este hombre, su anhelo era mirar al otro lado. ¿Ven? Su anhelo era mirar más allá de la muerte.
Amén, amén, amén.
¿Verdad? Él quería ver más allá de esa cortina que separaba, la cortina del tiempo que separaba tiempo de eternidad, si él pudiera ver al otro lado. Él quería tener ese descanso. Aún en la condición que estaba, él quería tener un descanso donde él podía tener la certeza.
Amén.
Aún en esa condición.
Amén.
Que estaba. Aleluya. Y entonces Dios tenía que darle esa certeza a él.
Señor.
¿Verdad? Y dice, el hombre nacido de mujer, comienza él a hablarme, a decir estas cosas. Pues claro, en esa condición que estaba, empezó a meditar. En esa condición de prueba, su mente y su corazón empezó a buscar y tratar de encontrar una respuesta.
Amén, amén, amén.
Él se empezó a examinar.
Sí.
A ver, el hombre, hermano, que todo lo tiene fácil, que la vida es andar en patines y de todo le cae gratis, él no medita en estas cosas. Él no está interesado en eso. Pero cuando ya, porque Satanás le dijo, fíjense cómo le dice. Miremos aquí al principio. Vamos a ver el 1 y el 3 de Job. Entonces estamos hablando de esta leve tribulación momentánea, produce ese más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, eso llega a ser más real. Nos lleva a esa realidad. Bueno, porque aquí, ¿qué podemos tener aquí? ¿Qué son 80 años? Son 80 años de sufrir. De desgaste. Mira, el hombre cuando llega a cierta edad ya se deteriora, las arrugas le vienen, se encorva. Estamos en un cuerpo temporal.
Sí.
En este cuerpo hay llanto y dolor y padecimiento y angustia.
Amén.
En eso no hay nada de eso.
Gloria a Dios.
De todo esto lo que produce es una garantía, una certeza de lo que vamos, a donde vamos.
Amén.
¿Verdad? Entonces fíjense, dice aquí, vamos a leer aquí en el 3, 2, 3 de Job. Jehová 2, 2, 2. Y digo, Jehová, Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, digo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora, recuerde, la prueba no era un castigo, porque no había causa contra él. No había razón. Dios no lo estaba castigando. Ahora Job tenía que llegar a ese entendimiento.
Sí, señor.
Y cuando llegó a ese entendimiento, tuvo la victoria.
Gloria.
Pero el diablo llegó y lo llevó a ese lugar y lo estaba acusando, porque él es un acusador.
Sí, es cierto.
Vos hiciste esto, vos hiciste el otro, vos hiciste aquí. Y por eso te está pasando lo que te está pasando. Entonces Dios le dijo, ve, tú me insististe sin causa. No había motivo. Dios no estaba castigando a este hombre. Ahora, todo esto está tomando en otro nivel. Job está acá abajo, Job no se da cuenta. Y arriba están arreglando, están peleando a Job. ¿Verdad? Déjamelo en déjalo en mis manos. Si Dios le ha dicho, no te lo dejo, no lo podía tocar.
Claro. Sí,
amén. Pero Dios lo entregó.
Amén.
Para ser sacudido.
Amén.
Recuerde, le dijeron, Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como trigo. Digo, pero yo le dije que no. No, dijo, yo lo que he hecho, he rogado para que tu fe no falte. Dios no le iba a impedir que sucediera. Dios le estaba permitiendo.
Sí, señor.
Entonces, sigamos. Dice, sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, porque es verdad, le quitó los hijos, le quitó los camellos, le quemó los graneros, le quitó lo material. Sí. Y él todavía estaba sano, ¿verdad?
Sí, señor.
No había pasado nada con Job físicamente, estaba tranquilo. Pero había perdido todo. Entonces viene este hombre astuto y le dice, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Digo, ahora, déjame llegarlo. Déjame mandarle una llaga maligna desde la punta de la cabeza a la planta de los pies a ver qué va a hacer. A yo no le he tocado el cuerpo. Yo solo le quité lo que tenía. Pero piel por piel. Si yo le hiero a él y empiezo ya a agarrarlo y lo entuerzo. A ver si no dice, ay, ¿verdad? Déjamelo. ¿Verdad? Y entonces mire. Hijo a Dios Satanás. He aquí él está en tu mano. Mas guarda su vida. Haz todo lo que quieras con él, pero no le quites la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahí estaba Job, sufriendo, sentado en la ceniza, sin causa, puesto a prueba. Entonces, en esa condición, comienza a reflexionar. Ya, su habitación terrestre, se le están cayendo las tejas, se le están pudriendo las maderas que tiene arriba, los bloques de adobe están siendo rajados, el piso ya está un poco así, y la casa está toda así. Ya pronto viene el viento y lo va a llevar. La habitación de Job está en prueba, está en problema. Sí. Y entonces ahí comienza a pensar Job, comienza a meditar. Ya él comienza a ver más allá su destino, hacia donde el hombre tiene que encarar a su Señor, hacia dónde va. Amén. Ya la vida cobra otro sentido.
Amén, amén.
Y eso es lo que Pablo está diciendo, lo estamos leyendo. Esta leve tribulación momentánea, lo único que produce a nosotros, un cada vez más eterno y excelente peso de gloria.
Sí.
Aquello que tal vez antes era un peso liviano, que no lo sentíamos, la influencia de aquel otro lado, ahora empezamos a sentir.
Amén.
¿Por qué? Porque este se ha desgastado. Cuando usted empieza a desgastar,
sí, señor.
Bueno, Carlos tiene que ser anteojos. Yo también. Pero es más guapo, ¿va?
Okay.
Por lo menos más inteligente. Y entonces Job empieza a preguntarse, ¿va? Ahora, fíjense bien, ¿verdad? Es todo esto lleva a Job a un lugar de venir a una realidad que a él le hacía falta.
No,
porque mientras el hombre tiene todo aquí agarrado y todo depende de esto y de aquí, su vista está en esto. ¿Ves lo que estamos hablando? Entonces dice aquí, el hombre nacido mujer, corto de días y hastiado de sinsabor. Ahora, todas estas cosas comienzan a él expresarlas desde que está en las cenizas para acá, no antes de llegar a las cenizas. Desde que está en las cenizas empieza a meditar en estas cosas. ¿Verdad? Mira, hermano, cosas suceden en la vida de hombres, cosas suceden en la vida de mujeres. A veces, gente joven empieza la vida y ellos no han sido golpeados todavía como han sido golpeados algunos viejos.
Cierto, cierto.
¿Verdad? Y tal vez miran la vida con otra perspectiva. ¿Verdad? Es como el hombre que tiene un buen carro, ¿va? Él piensa que le va a durar todo el tiempo, pero llega un momento donde ya tal vez unos años aparece balde de albañil, todo hollado por todas partes, y él está pensando conseguir uno nuevo. O si le dan un abrigo, ¿verdad? Y él lo usa y lo anda estrenando, todo el mundo mira el abrigo, qué bonito es. Y con el tiempo ya tiene un hoyo aquí, ¿verdad? Desgastado por acá, y el colorido ya no es igual. Ya necesito un abrigo nuevo.
Amén.
Bueno, lo mismo es con este abrigo.
Amén, amén, amén.
¿Verdad?
Sí.
Y este abrigo lo único que hace es, lo ha cargado a usted. Pero el abrigo no es usted, usted es lo que está dentro del abrigo.
Cierto.
¿Verdad? Y entonces dice aquí, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Job está meditando, ¿verdad? Claro, está sentado en las cenizas. Todo lo ha perdido. Llegado de aquí hasta abajo. Ah, dice el mensajero, si no puedes ver para adelante, mira para arriba. ¿Verdad? A ver, Dios nos permite llegar a la cama de enfermedad para que miremos para arriba. La ventana en el arca estaba para arriba. ¿Verdad? Solo había una ventana para arriba donde podía Job, ¿no? En medio de la tormenta, solo podía ver para arriba.
Es cierto.
Y eso es lo que Dios quiere. Aún dentro del arca somos sacudidos.
Sí.
Pero mire para arriba.
Amén.
Y entonces dice aquí, ve, huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos. Este hombre. Y me traes a juicio contigo. Job pensaba que era Dios castigándolo. Y se pensaron, mientras Job pensaba que era Dios castigándolo, si Satanás lograra hacer pensar que era Dios castigándolo, Satanás tenía la victoria sobre Job.
Sí, sí.
Pero cuando Job se dio cuenta que era Dios probándolo, él obtuvo la victoria.
Aleluya.
Amén. ¿Me entiende?
Amén.
Y usted mira estas cosas en la Biblia y va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto día será como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere el árbol, ¿verdad? En la tierra su raíz. Y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva.
Cierto.
Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y a dónde estará él? Entonces comenzó a preguntar, ¿a dónde se va? ¿Dónde vamos? Ahora, Pablo nos dijo dónde íbamos.
Sí, señor.
Abraham encontró el destino cuando vio a Melquisedec.
Amén.
Y se llamó peregrino.
Amén.
Porque vio a uno como hombre que era eterno.
Amén.
Y estaba en un cuerpo que era un cuerpo eterno. Y es que Abraham estaba envejeciendo en un cuerpo todo arrugado y viejo y feo. 90 años, 99 años. Y aquí está uno comiendo con él. Tan feliz estaba. ¿Cómo estaba? Abraham estaba comiendo con él. Pero estaba todo arrugado. Y ese hombre no.
Aleluya.
Él no podía arrugarse,
amén.
No podía envejecerse.
Aleluya.
Él estaba comiendo tranquilo y Abraham lo miraba.
Aleluya.
¿Verdad? Y podía meditar.
Amén, amén.
Y dice la Biblia que él buscó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Gloria, amén. Gloria.
Porque se encontró con el rey,
sí,
de la Jerusalén, de esa ciudad eterna.
Aleluya. Amén. Amén.
Encontró con el rey de Jerusalén.
Gloria.
Y él se llamó peregrino en esta tierra.
Cierto.
Aleluya. Buscando esa habitación.
Amén.
¿Ve? Donde hombres no mueren.
Uh-huh.
Entonces dice aquí, ¿y dónde estará él? ¿Dónde va el hombre? Como las aguas se van al mar y el río se seca, se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diere que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que apaciguase tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordares. Si el hombre muriere, volverá a vivir.
Aleluya.
El joven estaba en angustia.
Sí.
Y por eso encontramos de que él encuentra al Redentor y ya con esa confianza, ¿verdad? Mira la certeza de la resurrección, Dios se la da.
Gloria.
En el 19:25. Usted sabe, anda buscando un redentor. Un redentor es uno que podía redimir el estado caído del hombre. Es uno que podía pagar el precio del pecado del hombre, porque él sabía que el hombre había pecado y por lo tanto no había resurrección para el hombre. Pero él miraba una resurrección en la naturaleza, miraba que el árbol volvía a la vida.
Es cierto.
Miraba que el grano volvía a la vida. Dice, pero el hombre. Entonces, pero él entendió, la naturaleza no pecó, pero el hombre sí pecó.
Sí, señor.
Entonces buscaba un redentor.
Amén.
Y pudiera encontrar, dice, pudiera yo ir y tocar la puerta y hablar con ese Dios. Pero no podía, como pecador no podía. Por eso Abel trajo la sangre a la puerta para volver allá. ¿Dónde? ¿Qué es lo que había al otro lado en Edén? Comunión perfecta. ¿Qué es lo que había atrás de esos querubines allá cuando el hombre estaba ahí? El hombre perfecto. La línea de eternidad no estaba rota. El hombre era un Dios a aquel lado. El hombre podía hablar y Dios lo honraba. Y ellos vinieron ahí a ese lugar, a la puerta donde estaba el trono de Dios, ¿verdad? Porque el remedio era regresar por la sangre.
Amén.
El camino de regreso.
Sí, señor.
Solo
amén.
El camino de vuelta.
Amén.
No podemos volver de otro medio. Es volver. Y eso es lo que es cristianismo real. Habla de redención, de regresar donde estábamos. A lo que Dios nos hizo en el origen. Nuestro origen no es este. Esto es un origen caído. Esto es el quebrantamiento de ese origen. Pero en el origen el hombre no podía morir, no podía envejecer.
Amén.
Hay que regresar al origen.
Amén.
Ese origen fue interrumpido.
Sí.
Y necesitaba un redentor que quitara el problema y llevara al hombre a su origen. Nosotros vamos de vuelta. Porque hay un redentor que pagó el precio a nuestro origen. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo en su imagen, le dio dominio.
Sí.
Ahí la línea de eternidad no estaba rota. Ahí no había pecado, ahí no había muerte, no había enfermedad. Pero ahora de este lado venimos en este cuerpo atrapado en esta casa de prisión para ser perfeccionados. José tuvo que ser puesto en una casa de prisión para ser despojado. Para ser humillado.
Amén.
Y después de que fue despojado, humillado y perfeccionado, fue a la casa de Faraón. Y nosotros vinimos en este lazareto. Jesús dijo, en la casa de mi padre. Hay moradas. Entonces, esta es la casa de prisión que Dios nos puso.
Amén.
Aquí, en este cuerpo, nosotros tenemos que ser probados para ser perfeccionados.
Amén.
Pero salimos de la casa de prisión una vez que el tiempo de prueba termina. Vamos a la casa de mi padre.
Aleluya.
Ya vamos.
Sí.
Entonces, esta leve tribulación momentánea, lo único que produce es un eterno y cada vez más excelente peso eterno de gloria.
Gracias, Señor.
Eso me vuelve más real.
Sí.
Entonces, Job me preguntaba. Entonces, Job ahí en versículo 25, Dios le permite ver, ¿verdad? El clamor de su alma era por un redentor. Entonces, mira el redentor que puede redimir la condición caída del hombre. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Él va a venir y va a morir y se va a levantar.
Aleluya.
¿Verdad? Porque él lo vio morir y resucitar.
Amén, amén.
Él está viendo la visión.
Amén.
Por eso Abraham, porque es el mensajero que Job fue enterrado después de morir. Y él había profetizado esto. Y Abraham, siendo profeta, sabía que Job había profetizado eso. Y sabían que un día este Redentor iba a venir. Este gran príncipe que ellos estaban buscando iba a venir porque sabían que iba a venir.
Claro.
¿Amén?
Sí, señor.
Y sabían que la resurrección iba a tomar lugar en ese lugar donde Job fue enterrado. Entonces él compró la cueva cerquita del sepulcro de Job. Ahí fue enterrado Abraham, Sara, Isaac, Raquel, Rebeca, Jacob, Raquel. Ahí fue enterrado José, los huesos de él fueron llevados ahí. Porque sabían, ellos sabían, vivían para ese día, que un día ese Redentor iba a venir. Y cuando él viniera, ellos iban a levantarse con él. Ellos lo sabían. Por eso Jacob obligó a José que le jurara al tocar el borde de aquí, de su muslo, que lo enterrara allá y que no lo enterrara en Egipto. ¿verdad? Porque los que están en Cristo, Dios traerá con él.
Amén.
Y después de deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Es una experiencia personal. No es el otro fulano, aquel. Esta visión es personal. Él está hablando de él. Él no está hablando de un grupo. Él está hablando de yo, mi Redentor. Yo lo voy a ver. Yo no sé si el otro lo va a ver, pero yo lo voy a ver. ¿Verdad? Y mis ojos lo verán y no otro. ¿Verdad? No tiene que ver con el otro, tiene contigo.
Amén.
Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque ve, me dé, pegue el patatús, yo sé que un día lo ve.
Aleluya.
Y encontramos estas cosas,
amén,
¿verdad? Encontramos esta gran realidad, ¿verdad?
Sí, señor,
venimos aquí porque Dios quiere oro para su templo.
Amén. Gracias.
Oro para su templo. Dios quiere oro para
aleluya
su templo. Por eso estamos aquí moldeados, por eso aquí sufrimos, por eso aquí padecemos, porque Él está moldeando el oro para su trono. Miren aquí, leamos de nuevo donde empezamos, 2 Corintios 4. Entonces sí, sí tenemos que padecer. Dice el profeta, por eso Timoteo miraba con admiración, porque Pablo decía, llevo en mi carne las marcas de Cristo. Pablo era un hombre ya mayor, había caminado un largo camino, había sido perseguido, puesto en prisión, apedrado, azotado por causa del evangelio, había aprendido a sufrir y llevar una parte de la medida del sufrir de Cristo. Dice que Pablo miraba con admiración, y Timoteo miraba con admiración a Pablo en su sufrir.
Amén, amén.
¿Ve? ¿Por qué? Porque él era un joven, aquel era un viejo. Y entonces todas estas cosas nos hacen meditar, ¿verdad?, acerca de la vida.
Cierto.
Dice, por tanto, versículo 16, no empezamos, 4:16. No desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Claro, hermano.
Sí.
¿Usted cree que los golpes de la vida, los problemas, las aflicciones no afectan a una persona? Claro que lo afectan.
Amén, señor.
A veces la pobreza, a veces el mal comer, a veces que tienen que luchar para conseguir una ropa nueva y todo lo que sufren. Todo eso desgasta al hombre. Y no solo eso, sino las pruebas de la vida desgastan al hombre. A veces gente que uno ama lo rechaza y gente que uno ama le hace un daño cuando uno que no ha hecho nada malo para otros. Sin embargo, hay un desgaste.
Cierto.
Sí, señor.
Sí, nos enfermamos, hay muertos y hay dificultades, hay separaciones de la familia, tantas cosas que suceden. Dice, pero todo esto, dice, por tanto, no desmayamos. No vamos a desmayar por todo esto. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Aleluya, aleluya.
El de afuera se desgasta, el de adentro se fortalece. En esta casa de prisión así es. Por eso estamos en esta casa de prisión. Igual que José tuvo que estar en la casa de prisión. Es una casa de prisión. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres un ser eterno, sujeto en los barrotes de tiempo.
Sí, señor. Amén, amén.
En los barrotes de un cuerpo que sufre.
Amén, amén.
En un cuerpo que se desgasta. A ver, hermano, si un hombre de edad y trate de hacer las cosas que hace un joven, no las puede hacer. Antes los hombres vivían más tiempo. O llegan a 50 años y están desgastados, muchos acabados.
Cierto,
algunos, ¿verdad? No nos incluíamos, por favor. ¿Verdad? Pero sí, así es la cosa. Porque hoy en día ves, hay gente jovencita de 20, 30 años que está acabada.
Sí.
Dice, pero el que se desgasta es este.
Claro que sí.
El de adentro crece.
Gloria.
Se perfecciona.
Amén, amén.
Su visión eterna se va abriendo más.
Amén,
y más.
Amén. Sí, señor.
Gloria, entonces dice aquí, ven. Se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos en esta casa de prisión, en este lazareto, porque si no estuviéramos aquí no sufriríamos.
Así es, hermano.
¿Usted cree que hubiera sido, a ver, que le hubieran puesto un oasis a José? Bueno, tenían un coquito y una palmerita, ¿verdad? Y tal vez ahí una sombrillita por ahí, gente que lo atendiera y le hiciera masaje. Ahí no iba a sufrir nada. No, Dios lo puso en la prisión.
Sí, sí.
Porque primero la prisión, luego el trono. Y somos herederos con Cristo si es que juntamente con Él padecemos. Para que juntamente con Él seamos glorificados.
Sí, Señor.
Dice aquí, ¿ven? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Claro.
Sí, la eternidad se vuelve más real. El peso de esa realidad se vuelve más real.
Sí, Señor.
¿Verdad?
Sí, Señor.
¿Verdad? Como el peso de los años. O sea, se siente más. El hombre quiere sacar la pata de la cama y se quiere levantar, casi tropieza. ¿Verdad? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esto de afuera, se desgastó del todo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces encontramos esta gran realidad. La vida es así. Aquí aprendemos, Jesús, por lo que padeció, dice la Biblia, fue perfeccionado. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es lo que Dios nos hace cuando nos pone en esta casa.
Sí, Señor.
No hubiera padecimiento si no estuviéramos en eso.
Sí, Señor.
No hubiera prueba si no estuviéramos en esto. Pero venimos, sobrepasamos, dice el mensajero, la teofanía, para venir del pensamiento a carne, para ser tentados y probados. Pero cuando el tiempo de prueba termina, vamos a esa casa que fue preparada para nosotros desde antes de la fundación del
mundo. Gloria, gloria.
Entonces venimos aquí, ¿verdad? Ciertamente, Pablo llegó al final del camino y dijo, mi tiempo y mi partida. Leámoslo, terminemos con esto. En Timoteo, 2 Timoteo.
Amén.
Espero que me entiendan, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Nosotros creemos estas cosas por fe, ¿verdad? No las vemos por vista natural, pero las creemos por fe. No las podemos explicar, realmente explicarlas. Versículo 6 del 4, 2 Timoteo 4, 6. Porque ya estoy para ser sacrificado. Porque yo ya estoy para ser... Pablo sabía que estaba por morir, ya se iba. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces llegó al final del camino, no tenía nada que avergonzarse, nada que lamentar. Había hecho lo correcto y sabía que el tiempo de su partida estaba a la mano. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Yo creo que ustedes entienden lo que se ha hablado esta noche. Que Dios nos ayude a tener consuelo, a tener descanso, aún en la prueba.
Sí.
Aún en las aflicciones, ¿verdad? A mirar más allá de esto momentáneo y mirar lo eterno a donde vamos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos esta noche. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos aquí. No hay duda de que hemos pasado por algunas cosas todos. Unos quizás por aguas más profundas, otros quizás, como dice el cántico, unos por el fuego, otros por el agua, pero todos por la sangre. Y ciertamente es la prerrogativa de Dios. Señor, Pablo tuvo que ser puesto en prisión, azotado y pasado cosas al borde de la muerte, pero eso fue la escogencia de Dios. Y esa era la manera de Dios de moldear a Pablo.
Gloria.
Otros son de otra forma.
Sí.
Y tú sabrás, Señor, cómo hacer con cada uno. Solo te pedimos gracia para seguir adelante, para mantener la vista, Señor, en la meta, en la cruz, y ver, Señor, a qué nos llamaste y quiénes somos y de dónde venimos y por qué fuimos puestos en esta casa de prisión para llegar a la casa de mi Padre. Bendice tu pueblo en esta noche, Señor, y te pedimos que nos des descanso a todos, Señor, porque ciertamente necesitamos de ti. A veces, Señor, las tensiones, las luchas, temores que no deben de estar, Padre, agobian el alma. Pero, Señor, te pedimos fuerzas, Señor, no desmayar, Señor. Y aunque se desgaste lo de afuera, lo de adentro cree. Gracias, Padre.
Aleluya, gracias, Señor.
Por esta oportunidad, permítenos ver las cosas con los ojos ungidos de la manera que debemos de verlas. Y descansar, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a acabar. Bendice a mis hermanos, lleva a cada uno con bien a su casa. Ayúdanos a meditar en tu amor, Padre, en tu dulce amor, pensar en tu amor, pensar en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ese cántico: piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su bondad que nos rescató. Cántico viejo.
Salir grande es el